El día de hoy voy a traerles un estudio, una predicación que he titulado Sentados a su derecha. Sentados a su derecha, y está basada en Colosenses 3, capítulo 1. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1, que dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que permites para estar acá. Ayúdanos a poder entender y comprender qué significa estar sentados a tu diestra o sentados a tu diestra. Esta palabra fluya de conformidad como tú la has preparado para con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, sea sobre nuestro corazón, sea sobre nuestra mente. Llévate toda distracción, todo aquello que esté impidiendo el fluir de tu Espíritu Santo en esta hora. Ayúdanos a concentrarnos y a prestar atención conforme a tu palabra. Ayúdanos también a poder estar firmes en la fe y alcanzar todas las recompensas y galardones que tienes para con nosotros. Paséate en este espacio, paséate en cada uno de los hogares y permite que podamos salir aprobados, entendidos, con sabiduría, entendimiento espiritual en esta hora en relación a esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con acciones de gracias. Amén. Entonces, Colosenses 3, versículo 1 dice: Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos de los que están allí sentados y los que están aquí han resucitado con Cristo? Amén. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, usted y yo hemos resucitado con Cristo, gloria a Dios. Así, por eso nos identificamos o nos hemos identificado con Él bajando a las aguas, y cuando nos bautizamos nos identificamos en su muerte y en la resurrección. Y fíjense que el versículo dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y allí en ese versículo también se especifica un lugar, es decir, su diestra y una posición o un asiento. Y por supuesto, para estar allí hay un trono. Donde está sentado Cristo hay un trono, y donde está sentado Dios hay un trono. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de esto de sentados a tu derecha o sentados a su diestra, y comencemos viendo dos tronos. Entonces, veamos, punto número uno, veamos dos tronos. Déjenme decirles que un trono se puede ver, observar como un centro de comando, un lugar de donde salen instrucciones y llegan solicitudes que deben ser atendidas y que deben ser respondidas. El que está en el trono tiene que tener una autoridad suficiente, además de un sitio, para poder ejercer este tipo de instrucciones, y deben haber personas que obedezcan y hagan que estas instrucciones se cumplan. Y también tiene que haber personas que traigan y lleven información. Todo esto ocurre delante de un trono o delante de un centro de comando, delante de un centro de autoridad. Entonces, veamos dos pasajes bíblicos que nos muestran detalles de tronos. Uno desde la perspectiva del hombre y el otro desde la perspectiva de Dios. El primero de ellos está en el pasaje de Primera de Reyes 10, versículos 18 al 20, y Segunda de Crónicas 9, versículos 17 al 20. Estoy hablando de Salomón. Los dos pasajes se complementan. Voy a citar y voy a leer versículos de Primera de Reyes y versículos de Segunda de Crónicas. Fíjense cómo dice Primera de Reyes, versículo 18. Hizo también el rey Salomón un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 19 de Reyes dice: 6 gradas tenía el trono, es decir, 6 escaleras. y la parte alta era redonda en el respaldo, la espalda de ese trono era redonda. Crónicas 18 dice: y un estrado de oro fijado en el asiento, donde se sentaba era de oro, y brazos a uno y otro lado del asiento, y dos leones que estaban junto a los brazos. Crónicas 19 dice: había también allí 12 leones sobre la seis grada, uno a otro, a uno y otro lado, es decir, 6 por 2, 12. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Y termina diciendo en Crónicas 20, en versículo 20 de Crónicas: en los días de Salomón la plata no era apreciada. Entonces, imagínense lo maravilloso de este trono de marfil, cubierto de oro purísimo, con una parte redonda atrás, fijado de oro en el asiento, 6 escalones, leones a cada uno de los lados, y estos leones de oro. Dice entonces: jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. En los días de Salomón la plata no era preciada, es decir, que todo eso era de oro. ¡Wow! Tremendo e impresionante trono. Imagínense estar frente a ese trono y verlo. Nada más ver el león labrado y hecho allí en oro sería impresionante. Pero no nada más eso, sino el trono de marfil, la sagrada, los demás leones, el asiento, los donde se ponían los respaldos de los brazos. Ahora veamos otro trono, pero el de Dios. Apocalipsis 4, del versículo 2 al 6 dice: y al instante, hablando Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Cuántas veces repetí la palabra trono? Si la contó, 11 veces. Ese trono es impresionante. Si con la descripción del de Salomón quedamos, wow, el de la descripción dada en Apocalipsis del trono de Dios es aún más impresionante. Hay un trono y uno sentado. No hay más sentados, sino uno solo. Alrededor está el arco iris. El que está sentado es semejante a piedra de jaspe y de cornalina, es decir, algo extremadamente precioso. Están 24 tronos a su alrededor, que son los ancianos. Del trono salen relámpagos y truenos, y la voz y voces. Delante de él arden las 7 lámparas de fuego. Delante de él está el mar de cristal, donde estaremos usted y yo en algún momento, gloria a Dios. Y alrededor y junto al trono, los 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, que si usted sigue leyendo Apocalipsis, dice que cantan: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que esto ocurre, los 24 ancianos postran sus coronas delante del que está sentado en el trono. Entonces, ese trono, fíjense cómo está sustentado o sostenido. Salmo 89, 14 dice: justicia y trono son el cimiento, justicia y juicio, perdón, son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, justicia y juicio es lo que fundamenta ese trono, y misericordia y verdad delante de sus ojos. Es decir, delante del trono lo que sale es misericordia y verdad, y sus fundamentos son justicia y juicio. Es decir, en este trono no hay injusticia. Aquí sí realmente ocurre la justicia verdadera. Aquí no hay, mira, que yo conozco a fulano, que conozco a sultano, que vamos a torcer el juicio, que la justicia para uno es diferente a la justicia para el otro. No, no, no. Aquí juicio y justicia son el cimiento, y misericordia, gloria a Dios, y verdad, gloria a Dios también, van delante de su rostro, es decir, van delante de él en ese trono. Entonces, vimos dos tronos, uno desde la perspectiva de vista del hombre, y tomé el de Salomón porque dice que jamás fue hecho trono alguno de esa forma, y el otro desde la narración que está en Apocalipsis, o el escrito que está en Apocalipsis, del trono de Dios, porque ese nos da ese entusiasmo y esa emoción de saber delante de dónde vamos a estar, o qué es lo que vamos a ver, qué es lo que estamos anhelando y deseando. Entonces, muy bien, terminamos tronos desde el punto de vista, el único que jamás se ha construido así en la tierra como el de Salomón, pero el número uno por encima de todos, el de Dios. Ahora, punto número dos. Veamos algunas situaciones delante de tronos. Vamos a ver realmente tres situaciones bíblicas, por supuesto. La primera de ellas, Isaías 6, versículo 1 al 7. En este pasaje, Isaías ve sentado al Señor sobre un trono alto y sublime. Y ve serafines, que son seres vivientes con alas, por encima del trono, y estos daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es decir, está en el mismo trono que describimos ahorita en Apocalipsis, o está viendo el mismo trono. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa estaba llena de humo. Y dice Isaías 6:5. Entonces dije, hablando el profeta: ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Claro, sí, ya se me parece. Porque siendo hombre inmundo de labios, muchos levantamos la mano allí, realmente todos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, sabemos que vivimos en una nación que también tiene esta característica, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque he visto esto y yo soy inmundo, y el pueblo en donde estoy también. Sigue el pasaje y dice: entonces vino uno de los serafines y tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios del profeta para que fuese quitada la culpa y limpio de pecado. Es decir, él está viendo esta visión, está viendo este escenario, por decirlo así, y dice, en lo que comprende la magnitud en donde está, dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque yo, inmundo de labios y en medio de este pueblo, con las mismas características, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Inmediatamente sale este serafín y toca con el carbón sus labios para que no sea muerto. O sea, uno, se fue quitada la culpa, y dos, limpio de pecado. Maravilloso lo que sucedió delante de este trono. Otro ejemplo. Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Aquí está Salomón pidiendo sabiduría para poder llevar adelante esa labor de ser rey ante ese pueblo tan numeroso, cosa que se le da, y que también se le da gloria, Jehová le da gloria aun cuando no la pidió. Entonces, en ese desempeñar de sus funciones, vienen a él dos mujeres rameras que recientemente habían dado a luz con diferencia de 3 días. Pero un hijo, o el hijo de una de ellas, había muerto. Y una decía a la otra: el hijo que se murió es el tuyo. Y la otra decía: no, el hijo que se murió es el tuyo. Y una decía: no, lo que pasa, tú te acostaste sobre él y a medianoche cambiaste al muchacho, pero ese no es mi hijo, ese es el tuyo que se murió. Y están en esa discordia, en esa disyuntiva, y presentan la causa delante de Salomón. Y Salomón dice: tráigame una espada y partamos al muchacho en dos. Tremendo juicio, ¿no? Partamos al muchacho en dos, una mitad para una y una mitad para la otra. Y la madre verdadera, desde sus entrañas, de su corazón, dice: mejor no hagamos esto, entregale el hijo a la otra mujer, porque prefiero yo ver a mi hijo vivo, aun cuando no esté conmigo, a verlo picado por la mitad. Por supuesto que estoy parafraseando el pasaje. Y la otra chica, la otra mujer, insistía en que el rey efectivamente cumpliera la orden y fuese partido el niño a la mitad. A lo que el rey ve esta actitud, o estas actitudes, decide entonces darle el niño completo a la primera mujer, porque su acción evidenciaba que era la madre verdadera. Primera de Reyes 3:28 concluye el pasaje diciendo: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces fíjense cómo comienza este juicio con algo macabro que significaría picar a un niño a la mitad, pero luego se transforma en algo glorioso. Todo el pueblo temió al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. Un tercer escenario o acción delante de tronos está en Jeremías 14. Jeremías 14, hay una sequía terrible en el pueblo, la tierra se quebrajaba de la sequía terrible, no había llovido y no se hallaba agua. También suena como nosotros en este tiempo, ¿no? No que la tierra se quebrajaba como tal, o posiblemente sí, pero el que no se hallaba agua también suena a en estos días. Aquí en Venezuela, en algunas partes del mundo, Jehová en este pasaje le dice y le manda al profeta que no ruegue bien por ese pueblo, y que cuando este pueblo ayune y ofrezcan ofrendas, él, Dios, no va a oír su clamor. Entonces, dando a entender que esta sequía era evidentemente un juicio de Dios sobre ese pueblo, dice: mira, ni siquiera ores por ellos, porque ni siquiera ayune, no voy a escuchar. Ese clamor que usted va a hacer no lo voy a escuchar. Pero fíjese que aún en eso, ¿cómo termina la declaración del profeta en los versículos 20 a 22? Dice: reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y se hace 3 preguntas. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Y ante la terrible declaración que le hace Dios al profeta, él sigue y dice: reconocemos, oh Jehová, nuestro pecado, la iniquidad, no solamente nuestra, sino la de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado, porque uno peca es contra Dios. Pero por amor a tu nombre, clama misericordia, se recuerda, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Por tu nombre no nos deseches, no deshonres ni deshonres tu glorioso trono, ese que está descrito en Apocalipsis 4. No invalides tu pacto con nosotros. Luego pregunta, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Es decir, podríamos estar como Pedro diciendo, ¿a quién iremos si no solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Hay alguien aquí en las naciones que haga llover y que pueda calmar esta sequía en la que estamos? ¿Darán los cielos lluvia si tú no lo dices? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú hiciste todas estas cosas. O sea, ante tal declaración el profeta clama y viene delante de Dios, porque de su trono, porque sabe que de allí mana misericordia, verdad, y justicia y juicio son su cimiento. Y se postra y dice, no hay otra cosa sino pedírtelo a ti, porque la solución viene de ti. Ese centro de comando único que trae bendición y trae solución y trae restauración y trae libertad, estamos acá, me está fastidiando, viene delante del trono. Por eso Él viene y se postra allí. ¿Quién va a hacer llover? ¿Quién va a abrir estos cielos sino tú? Ahora, fíjense que las tres situaciones, la de Salomón, la de primera, la de Isaías, perdón, la de primera de Reyes con Salomón y la de esta de Jeremías, son impresionantes. Y sí, en esta pandemia hemos estado confinados, hemos estado, con cosas que no pensamos que nos iban a pasar. Pero en medio de esta pandemia y en medio de este COVID-19 hay una prueba que determina si nos encontramos positivos o no para coronavirus. Y ahorita seguramente va a salir allí, va a ser esta prueba. Allí salió la prueba PCR. Y no es que es positivo para cocaína, como dicen algunos hermanos por ahí bromeando, sino positivo para coronavirus. Entonces, vamos a utilizar esta prueba o estas siglas de la prueba PCR como ilustración para aplicarla a estos eventos o estas delante de trono situaciones que le acabo de describir. La P de poder. En Isaías se demostró poder con la P. ¿Por qué? Porque cuando este se ve muerto delante de la magnificencia de lo que significa estar allí viendo a Jehová y en la condición en la que él estaba, que es la misma la de nosotros, él, Serafín, toma carbón encendido y lo libra de culpa y de pecado. Allí hay poder que salió de su trono para con el profeta, limpiando su pecado y siendo libre de impiedad, de poder. C, de control. Cuando se presentan delante de Salomón estas dos mujeres, usted no ve en el relato una desesperación, una angustia, un sufrimiento para poder dar la decisión. ¿Por qué? Porque él está en control, porque de él había sabiduría de Dios. Entonces, C por el control y R por reinado, porque en el pasaje de Jeremías se queda claro y evidenciado el glorioso trono, que significa eso que él está viendo y significa que voy a venir porque allí hay un reinado, allí hay un rey, y sé que ese glorioso trono, tú, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, no lo vas a deshonrar. Entonces, si le aplicamos la prueba PCR a estas situaciones delante de tronos, podríamos decir, salieron positivos en poder, salieron positivos en control y salieron positivos en reinado. Y sí, si te estás pensando de que ahí está la situación del medio es delante de un hombre, bueno, como les he estado diciendo, él dice el pasaje que tiene o tuvo la sabiduría de Dios. Por eso está inmerso, o coloqué este pasaje de delante del trono, lo que ocurre delante de Salomón, porque está alineado con la sabiduría de Dios. Entonces, si este hombre pudo proferir juicio de tal forma, de esta forma, imagínese qué juicio sale del trono cuando el Padre mismo es la sabiduría. Si Salomón, siendo hombre, pudo tener esta gran resolución de este problema, cuanto no más delante del trono, Dios Padre mismo, que es la sabiduría insondable, a través de sus juicios y justicia, a través de su verdad y su misericordia. Entonces, aplicamos la prueba PCR, salió positivo, no para coronavirus, salió positivo para situaciones delante del trono. Recuerde, poder, control y reinado. Gloria a Dios porque salió positivo. No para coronavirus, como ya les dije. Entonces, vimos, hasta el momento hemos visto los dos tronos, las características, los detalles, tres situaciones delante del trono, y también hemos pasado a proferir esta prueba ilustrativa para reconocer lo que sucede delante de tronos. Y es impresionante que todo esto ocurra y que sea Dios mismo el que nos lo deja escrito en su palabra, y que mediante esa escritura podamos venir y comprender lo que significa ese centro de comando, como lo llamé hace poco, o lo que significa ese lugar, ese sitio, que recuerde, conforme a Colosenses, como arranqué, está sentado Dios y a la diestra está sentado su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos tener certidumbre de fe de que eso ocurre, porque la palabra sí lo dice, y podemos tener certidumbre de fe de que podemos, por la sangre del Señor, por su muerte en la cruz del Calvario, que se abrió ese acceso al lugar santísimo. Por eso tenemos que identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección, para tener este privilegio, realmente un privilegio, de entrar al lugar santísimo una vez que fue rasgado el velo de arriba abajo. Entonces, teniendo esto en mente, las descripciones de ambos tronos, las situaciones que pasan delante del trono y la prueba ilustrativa delante del trono, y que podemos tener, y que tenemos de hecho, ese acceso por nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, continuemos entonces a ver lo que pasa hoy, punto número 3, delante del trono el día de hoy. Entonces, delante del trono hoy, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo no va a ser oportuno socorro si delante de su rostro hay misericordia y verdad? ¿Y cómo no vamos a estar confiadamente si juicio y justicia son su cimiento? Ahora, veamos un ejemplo bíblico de esto, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lucas 10, no va a salir allí, vaya a la Biblia, Lucas 10, versículo 38 al 42 dice: aconteció, este es Jesús, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y si usted escuchó Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y luego me escucha leer este pasaje y dice: ajá, ¿y dónde está el trono allí? Que no lo veo. ¿Qué tiene que ver esto con el trono? Si es una mujer a los pies de Jesús y otra afanada y turbada por todos los quehaceres. Déjeme hacer un inciso dentro de este tema para decirle que hay altar, hay trono y hay templo. Apocalipsis 9:13 dice, no va a salir allí porque es un incierto que estoy haciendo acá: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Y Mateo 12:6, en el contexto del día de reposo y los discípulos recogiendo espigas, Jesús dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, haciendo referencia a él mismo. Entonces, si hay altar, trono, templo, y de hecho eso está en un monte, que no lo nombré, pero está allí, y Jesús en Mateo 12:6 dice, en el contexto que le acabo de comentar, del día de reposo y los discípulos recogiendo espiga, he aquí uno mayor que el templo está aquí. Pues le digo que aquí hay uno mayor que el templo, haciendo referencia a él. Si el templo, si el altar está dentro del templo y el trono está dentro del templo, y Jesús está diciendo hay uno mayor que el templo aquí, que soy yo, ¿cuánto no más va a ser mayor que ese trono y que ese altar que está delante de él? Entonces, por eso es que está el pasaje de Lucas 10 aquí, cuando digo acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el pasaje narra efectivamente que Jesús entra a la casa de estas dos mujeres y una inteligentemente toma la porción de sentarse a sus pies, y no solamente sentarse a estar allí sin hacer nada, sino sentarse a oír la palabra de Dios, a oír su palabra, a oír qué tiene que decirnos. Y la otra, sí, afanada y turbada con los quehaceres de la casa, no está tomando esta parte. Aquí está la mujer otra vez. Está tomando esta parte. Entonces Jesús dice: una cosa, una sola cosa es necesaria. Sí, el día de hoy una sola cosa es necesaria para usted y para mí, y es escoger la buena parte, la cual no será quitada. Estás afanado y turbado, tienes problemas, estás en prueba, en tribulaciones o en inconvenientes. Muchos levantamos la mano en esta pregunta, pero aún la palabra que es hoy eficaz nos dice: escoge la buena parte, la que no te será quitada. Es decir, conforme al pasaje, venir a los pies de Jesús y escuchar su palabra, venir a los pies del que está sentado a la diestra del Padre en el trono, a escuchar su palabra, porque de ese trono, de su boca, obviamente no va a salir sino misericordia y verdad, juicio y justicia. Y la verdadera justicia y el verdadero juicio y la verdadera misericordia y la, aunque suene redundante, verdadera verdad, porque proviene de Dios, no la que el mundo da. Entonces, estando allí delante de Jesús, a sus pies, es la parte que debemos escoger, es la única parte que debemos escoger realmente. Y sí, delante del trono, ¿por qué? Porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y Él está por encima de todos. Porque por Él todas las cosas subsisten. Y Él, todo está hecho por Él, con Él y para Él. Entonces, el pasaje es pertinente porque sí, me acerco a Jesús, sí, me acerco a oír su palabra, sí, me acerco a oír lo que tiene para mí, para con cada uno de nosotros, que gracias a su misericordia y por fe entramos a ese lugar santísimo porque Él así lo permite. Entonces, es un privilegio venir y estar delante de Dios, estar delante de Dios, delante de Jesús. Y no necesariamente a quejarnos, aunque sí, usted puede derramar su corazón delante de Dios porque Él es el que lo va a sanar y Él es el que lo va a comprender realmente todo. Pero más que a quejarnos o a presentar nuestros problemas, a escuchar su palabra, a escuchar lo que nos tiene que decir, a derramarnos allá a sus pies diciendo: estoy afanado y turbado, voy a hablar por mí, pero sé que tu palabra dice que puedo acercarme, y acercarme significa que lo tiene inmerso en una acción de venir, y no solamente que me acerco, sino que puedo ir confiadamente. ¿Por qué? Porque confiadamente allí voy a hallar gracia para el oportuno socorro. Él tiene los tiempos en su mano, Él sabe cuándo es el oportuno socorro, en qué momento lo va a hacer y en qué momento no. Entonces, sí, escojamos, amados hermanos y hermanas, escojamos hoy la buena parte, la única cosa necesaria que no será quitada. Entonces, puedo concluir, punto número 4, todavía no, Jessica, punto número 4, dice: conclusión. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, pequeña manada, porque a vuestro Padre, a quitarle de la mosca, le ha placido daros el reino. ¿Será que alguien me quiere dar? Porque la mosca me está fastidiando mucho. Dice Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, Samuel. No temáis, Jessica. No temas, Fran. No temas, Luis Urdaneta. No temas, cada uno de ustedes que está allí detrás de la cámara y nos está viendo y nos está escuchando. Manada pequeña, no somos muchos, somos pocos. Pero a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y de dónde sale ese reino? Ese reino sale de su trono. Eso es como lo plantea Mateo 13 cuando está haciendo referencia a que el reino de los cielos es semejante a, y hace dos comparaciones: una a esa o a ese que busca buenas perlas y consigue una de gran precio, y otro que hay un tesoro escondido, el cual vende todo y compra ese terreno. Entonces, ya sea que estés buscando la buena perla o halles un tesoro escondido, o el tesoro escondido realmente te halle, el que podamos aceptarnos confiadamente depende de Él. Y Él nos dice: no temas, manada pequeña, a mí, Padre, me ha placido darles el reino. Acércate confiadamente al trono de la gracia, ven delante de tronos, póstrate a mis pies, escucha mi palabra, no temas, no te afanes, no te turbes, no temas. Ven, ya sea que buscas esa perla, ya sea que encuentres ese tesoro, sigue siendo el mismo, conforme a Mateo 13, es Jesucristo. Y Él nos sale al encuentro el día de hoy y nos dice en Hebreos 12:28: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, que no cambia, no varía, no fluctúa, tengamos gratitud, como siempre nos lo menciona nuestro pastor aquí, con acciones de gracia, y mediante ella sirvamos a Dios. Es decir, que acercarme a ese reino, y esa gratitud es para agradar a Dios, servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces vuelvo a preguntar, o a otra pregunta: ¿quiénes han recibido un reino inconmovible? Amén. ¿Quiénes han recibido a Jesús? Amén. Tengamos pues gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, ese reino que a Él le ha placido darnos no es para hacer lo que a nosotros nos venga en gana, sino para tener gratitud, porque si en este momento hay muchos que están siendo perdidos y otros que ni siquiera serán escogidos, aun cuando quisieran, si Dios así no lo permite. Entonces, eso ya nos da gratitud para venir y servir a Dios, el único, el gran Yo Soy, el Dios eterno e inmortal, el Alfa, el Omega, principio y fin, el Dios Todopoderoso, con reverencia y con temor. Entonces, ¿quiénes han recibido un reino inconmovible? Amén. Ese te da, con Jesús, eso te da el acceso, y por lo tanto, conforme a Colosenses, como comencé, habéis resucitado con Cristo. Usted y yo habemos resucitado con Cristo. Y entonces, después de haber visto la descripción de los dos tronos, las situaciones delante de tronos, hoy, ¿cómo es hoy? Delante, ¿cómo puedo venir hoy? Para con ese trono, acercándome confiadamente al trono de la gracia, se concluye que a Él le ha placido darnos el reino, no temamos, y tenemos que reconocer que esto es inconmovible y que tenemos que tener gratitud para servir a Dios agradándole con temor y con reverencia. Ahora sí, vente, Jessica, porque nos va a faltar el último punto, que es lo que muchos o nos hemos acostumbrado en este tiempo, galardón, que voy a explicar primero y luego vamos a tener una super mega alabanza y adoración. Galardón. Galardón está en Salmos 16, versículo 11, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Ay, que tiene que ver una cosa con la otra. Me mostrarás la senda de la vida. Recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, Colosenses 3 arriba me dice que estoy resucitado con Él. Me mostrarás la senda de la vida si entro por Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo. Sí, lo vimos en las situaciones delante de tronos, sabiendo también que juicio y justicia, misericordia y verdad están en ese trono, pero también lo vimos en estas situaciones de delante del trono, como les decía, donde hay poder, control y reinado. Y también lo vimos delante o a los pies de Jesús, escogiendo la parte que no nos será quitada. Pero sigue diciendo: delicias a tu diestra para siempre. Y yo me voy a poner la mano aquí en la cabeza, porque cuando me explota el cerebro no quiero manchar a todos los que están aquí. Porque delicias a tu diestra para siempre, si lo alineo con Efesios 2:6, explicado por nuestro pastor aquí en la serie que le está dando a Efesios, dice que juntamente con Él, hablando de Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, vea el escenario, déjenme aguantar aquí, vea el escenario: usted está delante del trono, Dios sentado allí en su trono, a la derecha, es decir, a nuestra izquierda, Jesús, y como Efesios dice que hemos sido resucitados y nos hizo sentar en esos lugares, no crea que va a estar sentado entre Dios y Jesús. Jesús y Dios son uno. Entonces usted tiene que estar, usted y yo, no puede dejar afuera, a la derecha del Padre. a la derecha del Padre, a la derecha de Jesús. Entonces, si usted está viendo ese escenario, dice, ya va. Si yo veo a Dios el Padre y veo a Jesús a su derecha y digo de él sea a su diestra para siempre, por supuesto que ahí no hay nada, absolutamente nada que aplicar. Pero si usted sigue viendo y entonces ve a Jesús y luego sigue a la derecha, es decir, a nuestra izquierda, y me vea, no voy a poner yo, y me vea a mí sentado allí, amén, y dice, delicia a su diestra para siempre, aguanto ahí, aguántelo. ¿Cómo que tú, hombre de labios inmundo, que estás en medio de pueblo inmundo, vas a ser delicia a la diestra para siempre? Impresionante. Es que si usted no sintió nada, revísese. Porque ve a Dios Padre, vea a Jesús a su derecha y véase usted y nosotros a su derecha siendo, repito, delicias a tus diestras para siempre. Es que no puedo con esto. No puedo con esto. Espero que no haya manchado a ninguno de sus familiares ahí con cuando le explotó la cabeza. Delicias a tu diestra para siempre, usted y yo, dado por Él y no ganado por nosotros. Por eso tenemos que tener, valga la redundancia, gratitud para servir a Dios con temor y reverencia. Quítese la mano de la cabeza, después limpia, deje el afán, no se turbe. Escoja la buena parte, la que no nos será quitada, y vamos a alabar al Señor con esta alabanza. No importa la boca que me está fastidiando, no me importa, porque yo, usted y yo somos delicias a la diestra de Jesús para siempre. Y como Jesús está al lado de Dios, usted y yo somos delicias al lado de Dios para siempre. Entonces, una, Colosenses, sí. Pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y nosotros a la diestra de Jesús. Es impresionante. Ahora sí, Samuel, ponlo allí desde el principio y que suene la alabanza, porque vamos a adorar al Señor sabiendo que somos delicias a su diestra para siempre, dado por Él, no ganado por nosotros. No se la crea, recuerde que fue el carbón encendido el que nos puso allí, nos limpió. Tengamos gratitud y reverencia. Levanta tus manos, ponte de pies. Dios Todopoderoso, Santo, Santo, aleluya.
Los ángeles te cantan.
Nosotros también te cantamos, Señor. Todopoderoso, aquel Santo, repítelo, aquel que está en su trono y habita en luz inaccesible, todopoderoso, Dios todopoderoso. Solamente Él es el Dios todopoderoso. Los ángeles y nosotros también cantamos en esta hora que Él es el Dios todopoderoso, porque sabemos y tenemos esta certidumbre de fe. Cántalo, si no te sabes la letra, no importa, cántalo. En luz inaccesible, Dios, vamos, Dios.
Dios todopoderoso. Los ángeles.
Santo, Santo Dios.
Dios todopoderoso.
Escoge la parte que no será quitada. Delante del trono. Aquel que está en su trono, aleluya.
Y que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles que cantan, Dios todopoderoso.
A una voz, vamos, a una voz. A una voz vamos a cantar. Aleluya.
A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos.
Aleluya.
A una voz,
a Aleluya.
Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz.
Canto. Oh, sí, Señor. Resucitado por Cristo, sentado a su diestra, feliz a su diestra para siempre. Siéntelo, aún que no lo creas, cree en tu Espíritu. Ven con sanidad, ven con salvación, ven con liberación. Trae que no creen que sean apartados, que puedan reconocer esta verdad de estar delante de tu trono, de ser esta bendita. Todos cantamos aleluya, te decimos gracias. Gracias por tu valor, gracias por la conclusión, gracias porque al final has sido varón del reino, gracias porque tú eres Dios Todopoderoso, gracias porque te manifiestas en alabanza de tu pueblo, gracias porque tienes tu oído inclinado a la oración de este lugar, te podemos dar gracias, aleluya, y te decimos bendito seas por siempre, Señor, bendito sea tu gloria, santo, 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 Dios de Israel, Todopoderoso, Dios eterno. Recibe la gloria, honra, honra y aleluya. Aleluya, Señor. Santo Espíritu de Dios, fluye en esta hora, fluye Espíritu de Dios, fluye. Solamente tú eres mi Hijo, Dios. Damos gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Damos gracias por este momento, gracias por esta ocasión, gracias porque tú eres bueno y misericordia es para siempre, gracias porque podemos acercarnos confiadamente delante de tu trono, te ha placido a ti dárnoslo, ayúdanos a entender que somos delicias a tu diestra para siempre, que esta palabra no vuelva a ti vacía y que estamos escogiendo la parte que no nos será quitada, delante del trono donde hay poder, control y reinado. Recibe toda la gloria, toda la honra y las acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor allí donde se encuentra. Dele gracias y dele gloria porque Él es fiel, su misericordia es para siempre. Recuerde la semana que viene, vamos a tener otra alabanza. Recuerde la semana que viene, vamos a tener Santa Cena. Despedimos acá con una alabanza. Te extrañamos, queremos verte pronto, esperamos que todo esto ya cese. Recibe, Señor, toda la gloria. Acuérdense de felicitar al pastor Ignacio que está de cumpleaños y a seguir orando y clamando por nuestros líderes y hermanos que se encuentran pasando por este virus del COVID-19. Gracias, gracias por estar, gracias por estar allí. Conéctate la semana que viene y trae tus emblemas de la Santa Cena. Dios te bendiga.